a nivel mundial por la aparición de Omicron. ¿Qué es Omicron? Bueno, es una variante que genera preocupación en la comunidad científica internacional. Yo lo que digo es que siempre para este tipo de situaciones lo mejor que podemos hacer los periodistas, los comunicadores, es ir a buscar la palabra autorizada, ir a buscar a nuestros científicos, ir a buscar a nuestros investigadores para que nos ayuden a comprender y a comunicar sobre lo que está ocurriendo. Y ese es nuestro trayecto y tenemos mucho para aprender y hemos aprendido también, pero sin lugar a dudas que es un universo de cuestiones la que hay que manejar al hablar de esta pandemia terrible, horrorosa que vive el mundo entero. Está en comunicación el doctor Hugo Pizzi, que es médico, infectólogo, epidemiólogo y además magíster de salud pública en la República Argentina, y tiene la generosidad de dedicarnos un rato de su tiempo muy valioso para charlar con la radio pública. ¿Cómo le da, Hugo? Soy Gastón Ibarrola aquí en Nacional.
¿Qué tal, Gastón? El placer de siempre de poder estar en comunicación con usted. Y fundamentalmente porque usted me permite llegar a mis ex alumnos y a gente muy querida del Chaco.
Pero qué maravilla.
La Leonesa, Las Palmas, o sea, lugares donde hemos ido a trabajar, donde conocemos mucho.
Doctor, se desató una alerta mundial a propósito de la aparición de Omicron. De hecho, hasta provocó revuelos en las bolsas mundiales. Fíjese hasta dónde las connotaciones. El cierre de fronteras para países europeos con África. Ahora la Argentina tomó medidas similares. ¿Qué se sabe hasta este momento de Omicron? ¿Y qué se teme también, no?
Bueno, esta nueva variante es sudafricana y tiene la curiosidad que, para que todos nos entiendan, usted cuando visualiza el virus es una cosa redonda con muchas espinas alrededor.
Sí.
En las espinas esas donde tiene la llave para poder entrar a la célula humana. Bueno, esta es como que tuviera muchas llaves ahí en la puntita. Entonces tiene muchas posibilidades de mutar, de entrar, de evadir anticuerpos y demás. Pero hoy, el peligro, el desafío está en Delta, porque fíjese usted que Europa está colapsando.
Sí. Omicron está en observación por esta peculiaridad que usted menciona, pero hoy el peligro principal es el Delta, que por cierto acá en el Chaco se detectaron 6 casos en las últimas 48 horas. Por ahora aislado, por ahora focalizado, por ahora monitoreado, pero bueno, no la habíamos tenido en todo este tiempo.
Sí, pero debo decirle, Gastón, que hay casi todas las provincias de Argentina, se empezó a hacer el estudio muy exhaustivo en 10,
sí,
y ya tenían circulación comunitaria, o sea que yo creo que hay muchos más casos. Por ejemplo, Córdoba ya inclusive tiene una circulación que supera el 52%, porque ya hay desplazamiento de todas las variantes que antes habían sentado sus reales y no la dejaban entrar a Delta.
Claro.
E inclusive prácticamente hay 10 provincias de Argentina que le está sucediendo lo mismo. En Chile, por ejemplo, ¿y por qué menciono Chile? No porque sea vecino, sino porque hemos abierto 9 pasos terrestres y 3 aeropuertos, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, tienen el 92,5% de circulación de Delta. Y Europa hoy, la Organización Mundial de la Salud, que tiene su sede en Europa, en Ginebra, en Suiza, dijo de que Europa corre el riesgo de 700.000 muertes. O sea que atento con esto, porque siempre lo que sucede en Europa es el preludio de lo que puede llegar a suceder en Argentina. Ojalá que no.
¿Y cómo prepararnos para minimizar un evento de similares características, doctor Pizzi?
En general, yo creo que hay que volver a todos los hábitos higiénicos que hemos aprendido. Y una cosa, Gastón, no es difícil llevar una cosa que pesa gramos en el bolsillo y
el
colocarlo, si es, exacto, o lavarse las manos. A tal punto es tan notorio que independientemente de la política, que me parece que abrió rápidamente todo, yo creo que hay que hacerle caso a las madres y a las abuelas. Fíjese por qué, pero lo estamos estudiando esto, ¿no? Porque las madres y las abuelas se han transformado a través de toda la vida en el famoso apotegma o axioma de higiénico-sanitario. O sea, todo lo aprendido, nunca dar un paso atrás. Ejemplo, nunca van a dejar de lavar la verdura.
Claro.
Jamás van a dejar de higienizar la fruta antes de llevársela a la mesa familiar. Nunca van a dejar de cocinar bien la carne para evitar enfermedades. Y nunca van a dejar de decirle a su hijo, por más que sea grande y barbudo, no te olvides el barbijo, tené cuidado con esto, lavate las manos. O sea, son fantásticas, son verdaderas guardias pretorianas de esta situación tan desagradable que estamos viviendo.
Doctor, ¿la vacuna de desarrollo autóctona, la argentina, la soberana, entró en fase 1? ¿Qué significa eso?
Bueno, es muy temprano. Lo que sí es interesante, uh-huh. Gastón, lo que es muy interesante, que si seguimos así, con los desarrollos que tenemos, que inclusive ya hay otras que están más adelantadas, la próxima epidemia, que es un hecho, sí. nos va a encontrar en mejores condiciones, porque tenemos claro. La fábrica de Richmond, la que hace la vacuna rusa, la fábrica de Sigmund en Pilar, que hace la vacuna inglesa, las fábricas de las nuestras que están desarrollándose. Entonces vamos a estar distintos, no vamos a tener tanta dependencia, vamos a tener más libertad científica.
Nosotros entramos en una etapa de, le saco un toque del tema coronavirus, por supuesto, y bueno, el norte argentino, bueno, Buenos Aires también, nos metemos en el tema dengue, tema Aedes aegypti, además encima con una especie de pánico que está increciendo. Hablamos hoy con un biólogo, nos explicó que la invasión de mosquitos que estamos viendo en muchos puntos del país tienen que ver con procesos naturales que suelen ocurrir cada tanto, así que bueno, ahora está ocurriendo. Pero bueno, tampoco hay que sacar del foco esto. Nosotros en su momento tuvimos acá un brote importante que fue muy duro en la provincia del Chaco, y bueno, después se empezaron a tomar una serie de medidas, desarrollos, políticas activas para contener la enfermedad, que sigue estando, que es endémica, ya lo sabemos, pero bueno, tampoco hay que sacar el foco de allí, ¿no?
Sí, lo tengo tan presente a lo que vivieron ustedes. Recuerdo cuando una de las ambulancias que se mandó de Nación se dio vuelta en aquella época. Recuerdo cuando le interpelaron a una ministra que era fisioterapeuta, no recuerdo el nombre.
Sandra Mendoza.
Y ella le dijo que le echaba la culpa al mosquito, porque estaba viviendo una situación espantosa, o sea, murió gente, fue algo inédito, había un desconocimiento del tema. Pero ahora, no sé si su audiencia sabe que hay dos vacunas contra el dengue ahora, que inclusive ANMAT las está estudiando para probarlas, ya en muchas partes del mundo ya la están colocando. En Panamá, en México, en Filipinas, en Tailandia, bueno, en muchos lugares, sería largo enumerarle, El Salvador, las están colocando. Hay una francesa que es muy buena para todos aquellos que ya tuvieron una picadura, una enfermedad primaria, y todavía hay riesgo que hagan el dengue hemorrágico si lo pica de nuevo el mosquito y le pone otro serotipo. Y hay otra que es japonesa, esa es francesa la que hablé, y hay otra japonesa que inclusive es más moderna, y ANMAT la tiene, creo que la tiene que aprobar. O sea que creo que con el tiempo, después de tantos años, porque era difícil hacer una vacuna contra el dengue, porque son cuatro serotipos, es como cuatro cosas dentro de una, claro. Y creo que vamos a estar mejor porque hay que combatirlo más al mosquito. Pero hemos aprendido, Gastón, ¿eh? Yo creo que la gente, especialmente los que viven en lugares peligrosos, aprendió. Yo siempre les insisto a todos, vuelvan al tul. Si no tienen otro tipo de defensa, vuelvan al tul para dormir, porque el tul es fantástico contra pulgas, piojos, garrapatas, chinches, arañas, escorpiones, mosquitos, moscas. Y el tul es lo más barato que puede existir, o sea, viene doble faz, ¿cómo le llaman? Doble ancho, las señoras. Claro. Y es una cosa muy barata. Y en general el argentino siempre tuvo la precaución para los niñitos. A las cunas siempre le ponía el tul. Pero tendrían que usarlo los adultos.
También para los adultos. Peligrosos. Claro.
Sí, señor.
Doctor, y entonces, en proyección, en monitoreo y con la información que tienen ustedes disponible, la situación del dengue para esta próxima temporada, ¿qué escenario plantean ustedes?
Bueno, en general creo que algún disgusto nos va a dar.
Okay.
No, nunca se olviden ustedes que inclusive el mosquito este no estaba en el país. Uh-huh. Empezó a entrar, lo dejamos. Hoy está hasta en el paralelo 42, a tal punto de que, por ejemplo, yo no sé si usted recuerda que el año pasado o el anteaño, ya ni me acuerdo, ya me tiene tan desorientado esta epidemia, que Buenos Aires, sí, había barrios uh-huh. de Buenos Aires que tenían un espanto de cantidad. Yo recuerdo que un periodista de La Nación, un colega suyo, un día me invita a caminar por el barrio de Flores, que es un barrio con mucho patio, casas antiguas y demás. Pero no se imagina, Gastón, la cantidad de dengue que había en Buenos Aires. O sea, pero Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, o sea, el mosquito fue llegando, se reprodujo y se quedó, y bueno, vamos a tener que ver cómo lo combatimos. Pero la esperanza está en las vacunas.
Estoy haciendo un random con usted, con temas que en los últimos 10 días más o menos han entrado en agenda, y una de las más sorprendentes es esto de la paciente Esperanza, el segundo caso documentado en el mundo de una paciente, en este caso argentina, con VIH que controló de manera natural y sin tratamientos. ¿Tiene usted una apreciación al respecto? ¿Le ha interesado el tema? ¿Le ha ido a hacer algún acercamiento al respecto?
Sí, sí, evidentemente, pero son curiosidades de la biología, no son cosas que puedan tomarse como elemento reproductivo y decir, che, quédense tranquilo por tal y tal. El que está bajo tratamiento, por favor, siga con su tratamiento. El que tiene que ir a consulta, siga con su consulta. Estas son curiosidades de un esquema inmunitario que reaccionó de tal manera que pudo llegar a estabilizarse, lograr una estabilidad y evidentemente vivir con una viremia prácticamente nula, ¿no? O sea que son curiosidades, pero son casos excepcionales.
Ahí el foco de atención de un científico sería tratar de determinar cómo funciona el cuerpo de ella, el sistema inmunitario de ella.
Claro, entonces ahí se empiezan a ver cuántos casos parecidos al de ella hay.
Claro.
En la cantidad de casos parecidos al de ella, ¿hay alguna enzima, alguna sustancia, algún elemento que tenga que ver distinto a los que tienen los otros que padecen la enfermedad? Claro. Y entonces uno ahí empieza a indagar y a bucear dentro de la ciencia y empieza a preguntarle al que sabe más de, supongamos, tal enzima. Y viene ese, y se agrega, y se hace el equipo, y ahí se sigue estudiando. Siempre hay novedades. Pero vuelvo a insistir porque hay mucha gente que se ilusiona, ya lo han preguntado muchas veces, son casos excepcionales. La persona que en este momento está en tratamiento, los tratamientos son excelentes, no deje de hacerlo y no deje de ir a control y controlar su viremia, si está todo bien y la cantidad de CD4 que normalmente tiene que tener, o que siempre los médicos prestamos atención en esta clase de enfermos, ¿no?
Hoy el panorama de el VIH en la Argentina es un panorama preocupante, estamos en niveles estándares, se ha minimizado con el paso del tiempo, el avance de la ciencia médica con los tratamientos y la enfermedad, ¿la hemos ido acorralando o cómo estamos?
En general debo decirle que tenemos medicamentos muchísimo más efectivos. Ajá. Menos agresivos, sí. Y fundamentalmente menos cantidad. Yo recuerdo que había veces que había que tomar 30, 35, 40 comprimidos. Hoy en día ha cambiado notoriamente todo. E inclusive hemos aprendido tanto de eso que debo contarles algo. Yo no sé si le puede interesar a la gente esto, pero uno de los medicamentos que salió, que es el medicamento de Pfizer, pastillas que salieron comprimidos, que lo aprobó Estados Unidos ya para el caso del COVID, tiene una actividad farmacológica parecida a los medicamentos que son contra el VIH, porque actúa sobre una enzima que se llama proteasa. Ese medicamento es un medicamento que se da 5 días, o sea, no sé si estoy confundiendo a la gente con el concepto, pero es utilizando la vía o el camino farmacológico de las drogas antirretrovirales contra el VIH, sí. Pfizer hizo, manejando el tema enzima proteasa, el medicamento nuevo que en 5 días para casos primarios o casos moderados da muy buen resultado y ANMAT lo va a probar en poco tiempo también, pero es para el COVID ese. Pero quiero orientarlo de todo lo que se ha ido aprendiendo en uno y cómo se aprovechó para otra enfermedad.
Bueno, me quedan 3 minutos y entonces ya que estamos, lo quiero aprovechar a usted y para meternos de vuelta en el tema COVID. Hoy se conocieron medidas que tomaron, bueno, los ministros de salud de toda la nación, ¿no? ¿Qué le parecen? El Consejo Federal de Salud, bueno, tomó las medidas, la postergación de los vuelos con el tema de África, el pase sanitario para los pibes, ¿no?, de 13 años en adelante. la campaña de vacunación, el refuerzo y lo que usted mencionaba, ¿no? El tema de las medidas preventivas, de eso no apartarnos jamás.
Bueno, yo siempre estuve en el grupo de asesores, sí, la idea de que no tendríamos que haber liberado tanto, okay, cuando fue antes de las PASO. Eso yo no estuve de acuerdo, y debo decirle que cuando el jefe de ministro decidió hacer eso, no fue ningún asesor consultado, ni el asesor, el decano Eduardo López, que era el que estaba desde el primer día. Uh-huh. O sea, yo en general tengo que la idea de que hay que ser estrictos, porque es una cuestión de que nos ha costado 117.392 muertos, Gastón. Es un espanto. Es un espanto. ¿Cuánto San Bernardo, cuánto Villa Ángela, uh-huh, hay 172.000 muertos? O sea, por lo tanto, yo creo que me interesa el pase sanitario para chicos jóvenes que tienen mucha movilidad, para que por lo menos sepan que el que se mueve tiene que estar vacunado. Y creo que hay que vacunar día, noche, sábado, feriado y domingo, ¿eh? O sea, no podemos estar más. Yo, hay distritos a los cuales critico que vacunan de lunes a viernes de 8 a 12. Eso no es así. Y hay que salir a buscar. Hay que salir a buscar a barrios periféricos, a clubes. Hay que, con autorización de los padres, ir a los colegios. Vacunas sobran, Gastón. Inclusive estamos regalándole al mundo 1.000.000 de dosis. Por lo tanto, acá hay que ser expeditivo, rápido, efectivo y vacunar, vacunar, vacunar. Y a todas las madres y las abuelas, la vacuna que se usa para los niñitos de 3 años en adelante, la Sinopharm, es antigua, clásica, virus muerto. Tenemos experiencia en eso, no hay efectos secundarios, no hace daño, no tiene efectos indeseables, y fundamentalmente ya tenemos experiencia, tenemos evidencia y tenemos la estadística. Muchos países del mundo ya han vacunado millones de niños. Y el niño que está inmunizado no contagia. ¿Y cuál es el problema de Europa hoy? ¿Por qué cerraron todos los colegios? Porque Europa empezaron a comandarle a los niños que no estaban vacunados. Claro. Entonces, por lo tanto, hay que vacunar a los chiquitos. Y quiero que sepan que esta vacuna es muy parecida a la antipoliomielítica del año 53 de John Axall, y a una que se usa en hepatitis, que también es a virus muerto. O sea que experiencia tenemos de sobra.
Doctor, le agradecemos inmensamente por este espacio. Gracias. Buen fin de semana para usted.
Gracias, muy atento. Un abrazo afectuoso.
Cuídese. Adiós. Mucho. Es el doctor Hugo Pizzi, un experto médico, infectólogo, epidemiólogo y magíster de salud pública en la Argentina. Pasó por Nacional, pasó por Nanguillarac.